Los resultados de la última encuesta nacional de opinión pública del Centro de Estudios Públicos, el CEP, cuya muestra se compone de 1.443 personas pertenecientes a 119 comunas del país, reafirma la tendencia al descrédito de las instituciones tradicionales advertida en estudios y encuestas anteriores. Esto ya que dentro de las entidades que anotaron los peores niveles de confianza se encuentran justamente los partidos políticos, con un 4% de confianza, el Congreso con un 8%, el Gobierno con un 11%, el Ministerio Público con un 12% y los Tribunales de Justicia con un 12%. Para el doctor en Ciencia Política, investigador del Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos y académico de la Universidad de Concepción, Sergio Toro Maureira, la pérdida de la legitimidad de las instituciones públicas y políticas no es un fenómeno nuevo, dado que los niveles de confianza vienen decayendo desde inicios de la década del 2000. Dentro de los motivos que sustentan esta baja, según explica, se encuentra la forma cerrada y desvinculada en que ha sido ejercida la política tradicional, la que se ha centrado más bien en el juego partidario y no en la representación responsiva. Todos los grupos políticos, finalmente, fueron cayendo en prácticas de acción con poca capacidad de penetración en la sociedad. Eso uno lo observa tanto a nivel nacional como territorial, ya que en este último caso los actores desarrollaron una gestión distrital con un acentuado clientelismo y personalismo, explica el académico. A lo anterior se suman los variados escándalos de corrupción que afectaron a entidades públicas, los que para el doctor en ciencia política propiciaron el divorcio entre la ciudadanía y las instituciones.
Y por otro lado, las decisiones nacionales eran decisiones tomadas entre pocos actores políticos en una medida de coordinación que en términos teóricos se llama cartelización, en el sentido de ir cerrándose las decisiones sobre la base de pequeños grupos que tomaban esas decisiones y esas decisiones no eran consultadas a su principal, que eran los electores. Y eso fue generando, obviamente, mermas fuertes en las legitimidades políticas de instituciones colegiadas, por ejemplo, como el Congreso, ¿cierto?, particularmente. También, dentro de eso, uno empezó a ver caídas, a propósito de escándalos, de las instituciones, por ejemplo, religiosas. También fue cayendo, o las instituciones de las Fuerzas Armadas, ¿no?, con los escándalos de Carabineros y del Ejército. Por tanto, si tú observas, finalmente la caída de la legitimidad también fue a propósito de ciertos momentos o hitos claves que finalmente dejaron a la población divorciada de cualquier tipo de institución, y cuando la población se divorcia de cualquier tipo de institución, hay un divorcio también hacia el Estado, y es lo que ocurrió finalmente en el estallido. Esa es mi observación.
En esa línea, la académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción y doctora en Antropología Social y Etnología, Andrea Aravena Reyes, agrega que esta pérdida de las confianzas se relaciona también con la extendida percepción de un desigual desarrollo económico del país y con la falta de transparencia de las instituciones y de equidad en la aplicación de las leyes y las normas.
Esa credibilidad se ha derrumbado, ¿no? La credibilidad en Carabineros, la credibilidad en las Fuerzas Armadas, en que las instituciones que nos gobiernan, que nos rigen y nos regulan, incluidas las leyes, sean capaces de aportar soluciones equitativas a los problemas que percibe la población. Entonces, en el fondo, enfrentamos una crisis no solamente política y económica, cuestión que está lo político está en el trasfondo de tu pregunta, sino que también una crisis de representación importante, ¿no? Entonces, pienso que serían estos tres factores que se conjugan en esto que se ha llamado la paradoja de la democracia chilena, ¿no? Que crece a tasas importantes durante los últimos 30 años, al mismo tiempo que debido a la desconfianza y a la ilegitimidad que empieza a crecer en las instituciones, va generando mayor descontento social, mayor crecimiento con mayor descontento social.
Este proceso de pérdida de las confianzas y de la legitimidad es, para la académica, aún reversible. Para ello, sugiere, por una parte, enfocar los esfuerzos en el campo de las subjetividades sociales, lo que implica hacer esfuerzos por mejorar la percepción de desigualdad e injusticia, lo que debe incluir demostraciones reales y efectivas de justicia social e igualdad de oportunidades. Estos gestos, siguiendo a la doctora Aravena Reyes, se relacionan con algunas de las demandas planteadas por la sociedad chilena hace más de medio siglo, las que a la fecha permanecen sin respuesta. Dentro de ellas, nombra los accesos equitativos a la salud, la educación y la previsión, además del mejoramiento de la eficiencia del Estado.
Mejorar también la percepción de eficiencia del gasto y del Estado. Porque hay tal ilegitimidad del aparato público y de la colusión que se genera entre el mundo empresarial y el mundo político, que las personas también perciben que cualquiera puede hacer y decir cualquier cosa porque total todos lo están gastando, ¿no? Entonces también se debe mejorar desde un punto de vista ético esta eficiencia, ver el Estado como más eficiente, ¿no? Como un gobierno que responde a los requerimientos de las personas. También pienso que hay que avanzar en el fortalecimiento de la idea de comunidad, ¿no? Sin duda, la idea de comunidad política, la idea de que pertenecemos a una misma nación y que somos un pueblo con diferencias que puede encaminarse hacia un proyecto común. Yo creo que hoy día, debido a los factores que hemos conversado, no se percibe tan claramente la existencia de un proyecto común legitimado.
Por su parte, el doctor Sergio Maureira Toro propone avanzar desde la representación delegativa hacia una de tipo responsiva, en la que tanto candidatos como autoridades deban rendir cuentas a los sectores del electorado que ejercen presiones y poseen un interés por aquello que se hace con el poder. Ello, según sostiene el académico, permitiría sustituir naturalmente a aquellos elementos que no cumplan con las expectativas. Junto con lo anterior, el doctor en ciencia política plantea que deben ser mejorados los mecanismos de organización, para que de esa forma la actividad política tenga raíces en una sociedad civil capaz de visibilizar e instalar sus demandas programáticas. Es necesario fomentar el activismo territorial y el fortalecimiento de los partidos, así como borrar de cuajo la personalización de la política, que es lo que hoy tenemos. En definitiva, debiésemos votar por programas independientemente de quién los lleve, indicó en La Oportunidad. En ese sentido, el académico reconoce que, para algunos, la propuesta de robustecer la política partidista puede resultar paradójica, dado que implicaría reforzar aquellas formas de organización que hoy están en el centro de los cuestionamientos.
Es una contradicción producto de las prácticas que se estaban llevando a cabo dentro de la política. Fue la política la que finalmente educó a las personas sobre la base del personalismo, cuando la política siempre es colectiva. Entonces, la falla fundamental fue precisamente el olvidar que la política es una actividad colectiva que necesita organización y necesita conversación entre todos entre todos los niveles. Eso es lo que falló. Y por tanto ahora dice la gente, la política está mala, fundamentalmente por la actividad que desarrollaron, la actividad política que se desarrolló, que es todo lo contrario a la necesidad de organización y activismo de los colectivos políticos en general.
La Convención Constitucional es el órgano que, desde el 4 de julio de 2021, se ha encargado de diseñar la nueva arquitectura institucional. Este espacio, junto con las elecciones del 21 de noviembre, constituye para el doctor Toro Maureira una tremenda oportunidad para propiciar la relegitimación institucional. No obstante, para que ello ocurra, quienes resulten electos tanto en el Congreso como en la Presidencia y los consejos regionales deberán realinear sus prácticas políticas en torno al eje programático y al de los cambios constitucionales.
El Congreso es una de las instituciones con menor legitimidad dentro de las instituciones políticas y eso está remarcado en todas las encuestas. Y por tanto, la actividad que desarrollen los parlamentarios en función de las decisiones que se vayan tomando en la Convención Constitucional es súper relevante. O sea, es un momento fundamentalmente donde no cabe el personalismo, general, distrital, que han tenido los congresistas hasta el día de hoy. Fundamentalmente porque es el momento en que el propio Congreso puede llegar a ser relegitimado a través de la conformación de un nuevo pacto constitucional como que se está desarrollando. Por tanto, el Congreso, todos los parlamentarios, van a tener que manejarse desde una perspectiva mucho más programática y mucho menos personalista. Obviamente van a haber, como también lo hay en la Convención Constitucional, personas que van a estar manejándose de una perspectiva mucho más personalista. Pero, sin embargo, la acción del Congreso debiese ser mucho más desde la perspectiva de las políticas y de allanar un camino a la conformación de una nueva estructura y arquitectura institucional.
En tanto, para la doctora Andrea Aravena Reyes, la principal responsabilidad de los nuevos representantes será la de guiar la construcción de imaginarios comunes y de hallar puntos de encuentro con la ciudadanía. Se requiere una posición dialogante que permita establecer un nuevo pacto social y de gobernabilidad, el que debe ser inclusivo y convocar a proyectos muy diversos. El modelo anterior tuvo muchas virtudes, sin duda, pero también generó una sensación de exclusión en la mayoría estadística, fue lo que sostuvo.
Entonces, creo que esto tiene que hacerse de tal manera, con tal táctica, que de buscar fórmulas que integre a los diferentes pueblos y a las diversidades que se denominan minorías, ¿no? A la comunidad política que es nuestra nación. Si no hay discursos inclusivos a la comunidad política, evidentemente se generan posturas separatistas. Y de alguna manera, la inclusión también supone el reconocimiento e inclusive la autonomía, entendiendo que hay una comunidad política mayor. Pero si esa comunidad política mayor se construye avasallando todo lo que encuentra a su alrededor, ¿no?, evidentemente pierde legitimidad.
Al finalizar el diálogo, la académica enfatizó en los beneficios que supondría establecer una identidad plurinacional, pluriétnica y diversa, que descomprima la tensión acumulada en las décadas de descontento. Las reformas que tienen que ver con el reconocimiento de los otros han llegado tarde, y eso ha hecho crecer la tensión en el sistema político. Estamos gobernados por unos imaginarios hegemónicos sobre la nación, la sexualidad, la economía y la salud que han sido heredados de un modelo que ya no existe. Ante eso, la sociedad se ha rebelado. Fueron sus palabras de cierre.